La Nación, se trata de Ofelia Wilhelm de Fernández. La madre de la mandataria se encuentra en el Instituto del Diagnóstico de La Plata, donde se realizan estudios. Cristina Kirchner sigue atentamente las noticias sobre su evolución desde Trinidad y Tobago. Fútbol, Colón le ganó a Independiente. Con este resultado, el equipo de Santa Fe está puntero del campeonato. Fuertes marcó el único gol del partido, en tanto Estudiantes igualó sin goles frente a Gimnasia de Jujuy. Anticipan un sábado con tiempo inestable y pronostican posibles lluvias. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, temperatura mínima 19 grados, máxima 24, nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde, temperatura en descenso, vientos moderados del sector sur. Para el día domingo, temperatura mínima 13 grados, máxima 19, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. A partir de la tarde, cielo parcial algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al sudeste.
La actual en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas, la humedad del 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, con mucha gente amiga, aunque no llegó la cantidad que nosotros preveíamos. Está lleno abajo, pero arriba no.
Señor, pero...
Bueno, igual siguen cayendo algunas personas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Este paquete de pastillas para el nene. No está la gente que escucha que sabe.
Bueno. Así regalan pastillas a los chicos.
Bueno, señores, voy a presentar a ustedes a Patricio Bartón.
Buenas noches.
El locutor de la simpatía. Y también al querido Gillespie. Señores, vamos a dar cuenta de algunos movimientos, de algunas cosas burocráticas y enseguida comenzaremos este programa.
La semana próxima vamos a estar de lunes a jueves aquí, en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660.
Sí.
Insistimos en que la entrada es libre y gratuita, como siempre en este programa. Y el viernes, o sea, el viernes 24, el viernes de la semana próxima, estaremos en Almirante Brown, exactamente en Bursaco. En el Centro de Arte y Cultura de Bursaco.
Cerca de mi casa.
¿Cerca de su casa?
Claro.
Bueno, después vamos todos.
No hace falta que venga hasta acá y después vuelva. No,
yo me movilizo directamente, hago punto a punto, de mi casa al lugar, no vengo por acá.
Claro. Bueno, lo digo porque, para que sepa.
Está en la calle Ernestina de Bursaco 740.
De Bursaco.
De Bursaco.
Y el sábado siguiente, no mañana, pero ya lo, para que se vayan preparando en Rosario, van a estar Gillespie y Cabernet en Rosario.
Va a ser espectacular.
Qué bueno. ¿En qué lugar de Rosario?
A lo mejor los voy a ver, ¿eh? A lo mejor los voy a ver.
Dale.
Por ahí voy a verlos, sí, sí, sí.
En un lugar que se llama Willie Dixon, que es un lugar muy bueno.
Entonces voy ahí.
Muy bueno, muy confortable. Yo ya hice alguna actuación.
Lo dicho, estaré ahí.
Se va convenciendo.
Cada cosa que dice me convence más. ¿Y dónde queda ese lugar? ¿Qué barrio, Rosario? Para usted no hay barrio.
Lo que se llama el centro meridional de... de Rosario.
El conocido centro meridional rosarino.
No sé exactamente el lugar, pero Rosario, las calles van derivando una...
Sí,
nota.
Una da lugar Pichincha, a otra y así.
Pichincha, dice el
calle
los rosarinos.
Pichincha. ¿A qué altura?
El barrio Pichincha.
Barrio Pichincha. ¿Vio a Rollito?
Creo que no voy a ir.
Bueno.
Ya me imagino... preguntando por todo Rosario.
Sí, ¿dónde es Pichincha, Daisy, no sé cuánto? Sí,
yo, bueno, ya le vamos a decir durante la semana.
El lunes ya me comprometo.
Porque si es por usted, nadie se va a enterar.
Pero porque son cosas que se arreglan en último momento, la ubicación del lugar.
Mire, la única certeza es la ubicación del lugar.
Bueno.
Ahora, ¿y qué van a hacer? ¿Van a canta uno y canta el otro? ¿No, no interactúan?
No sabemos, señor, todavía. Eso es lo anteúltimo.
No se van a arrepentir.
Bueno, Barton, a ver, sí. Comience ya blandiendo su espada flamígera de promotor de ideas.
Hoy estuve en un hipermercado.
Empezamos mal. Yo esperaba algo bien filosófico y el tipo arranca con: hoy estuve en un hipermercado. Después no sigue nunca. Sí. Y descubrí que el azar era una prerrogativa de la naturaleza antes que una consecuencia de la ignorancia.
No, en general eso en los hipermercados no se encuentra. Pero sí me encontré con la pregunta ¿por qué? Que me hicieron a mí la pregunta ¿por qué?
A ver.
Y es raro en un hipermercado encontrarse en esa pregunta en el siguiente contexto. Llego y una chica... antes de entrar al hipermercado hay como miles de puestos de cosas.
Se está contando muy mal. Porque
que le ofrecen.
Cada vez que intervienen no procede.
Muy mal. Cuando salí de mi casa...
Son importantes estos detalles.
Yo me recibí hace 4 años.
Se lo voy a contar como bueno, algunas películas del cine. Empezamos por el porqué. ¿Por qué?
Sigue adelante, porque no...
Que entre algún actor, porque empezamos los piedrazos contra...
La chica me había ofrecido, me había dicho: ¿usted le interesa una puerta blindada?
Una mina me dice si tengo interés en una puerta blindada, y yo le digo que sí, la beso en la boca.
Le voy a dar la dirección.
Nada me gustaría más.
Bueno, yo le dije no.
Era una propuesta.
Era la respuesta equivocada.
Era una propuesta indecorosa. Usted no se dio cuenta.
Tenía un pilón de folleto. Yo te digo no. Y ella ahí me preguntó por qué.
¿Por qué no quería una puerta blindada?
¿Por qué no quería una puerta blindada?
¿Por qué no? Le dijo usted.
Claro, digo, no,
¿por qué
no?
Explíqueme usted por qué tengo que quererla.
Claro, yo me violento en esa situación.
Sí, yo también. Yo ahí nomás saco un revólver y le digo... porque me molestan las puertas blindadas.
Le digo, no te tengo que dar explicaciones. Pero usted está al tanto de la situación de inseguridad. Me empezó...
Ahí también fogonean en los supermercados también.
Apenas usted entra, sale.
No hay manera, digo, no hay manera.
No hay manera.
De salvarse, sino que hay que ir a otra parte.
No hay manera.
¿Y qué te habló? ¿De linchamientos y cosas así?
Después...
Escúcheme, además de ser una situación desgraciada que vive la población, es un gran negocio la inseguridad. Un enorme negocio.
Negocio para muchos, para los chorros, por ejemplo.
Sí, bueno, pero digo por las cosas que...
Por la venta, digamos...
Seguridad privada.
De candado, casa gañote...
Escúcheme,
trampa.
El herrero de mi barrio en limusín pasea. 50 rejas. Sí.
No, y usted sabe que después me acordaba de... Hay un concepto, si quiere algo de filosofía, de Marc Augier, que es un antropólogo francés, sí, que acuñó el concepto de los no lugares.
Sí.
Uno de los no lugares serían, por ejemplo, los hipermercados, las cadenas de hoteles. Digo, para aclarar qué es un no lugar. Un no lugar es como un lugar que no tiene ninguna condición del lugar. No tiene identidad, no tiene historia, no favorece el intercambio entre las personas. Eso es el no lugar. Uh-huh. Un espacio que es igual en todas partes. Un shopping es igual aquí, en la China, en la India, en todas partes es igual. Lo mismo un subte, lo mismo un aeropuerto, lo mismo un hipermercado. En todos los hipermercados hay una señorita vendiendo puertas blindadas, haciendo esta...
Claro.
Preguntando por qué uno no la quiere. Y Marc Augier dice que el usuario de los no lugares, que somos todos nosotros, tenemos que estar permanentemente demostrando nuestra inocencia. Todo el tiempo se nos piden el pase, el número de código para tal cosa, el número de la tarjeta para tal otra.
Es cierto.
Hay dar explicaciones de por qué yo no quiero comprar algo que claro, no pedí nunca.
Totalmente.
Hay como marcos que son, a ver, no sé cómo explicarlo.
Tómese el tiempo que necesite.
Sistemas magnéticos de seguridad computada.
¡Epa!
Valió la pena esperar.
Marco, por donde uno pasa, entra a un negocio, compra un calzoncillo y va,
sí. Salí de la farmacia y te toca el timbre, sí. Entonces tenés que entrar de nuevo y te revisan y al final son ellos que le andan mal el coso,
pero todo con la apariencia de la amabilidad.
Sí, con la apariencia de la amabilidad, pero ciertamente hay una duda profesional de la rectitud ajena.
Sí, sí.
Como decía Borges, que hacían los inspectores. Un inspector, decía Borges, es un dudador profesional de la rectitud ajena. Fíjese qué época serían en donde la inseguridad era que vos viajaras sin boleto en el colectivo. Entonces venían los inspectores, los chanchos, que te pedían el boleto en medio del trayecto, y a Borges le parecía que era una duda de la rectitud ajena, que era casi un abuso, ¿no? Era ofensivo, era muy difícil no ser ofensivo. Bueno,
como el sonría lo estamos filmando.
Sí, sonría lo estamos filmando, quiere decir no se haga el loco porque va en cana.
No se detenga el centinela, hará fuego. Eso es más explícito.
Sí, bueno, eso no es.
En Campo de Mayo quedan.
Sí, estaban esos carteles. Sí,
claro. En Campo de Mayo quedan algunos carteles.
Sí, quedan.
Al costado de la ruta,
sí, totalmente. Bueno,
bueno, no compré la... Sí.
¿Compró la puerta magnética? Buenas tardes.
No, la puerta blindada, ¿sí?
Buenas tardes. Venía a buscar puertas blindadas.
Bueno, ¿cuántas quiere?
Una.
Pero,
¿y qué? ¿Va a blindar
la sensación de inseguridad que hay?
Blinda la puerta de entrada y la del fondo le entran con el
escarbadiente. Tiene razón, te blinda la de adelante y le entran por la de atrás.
Claro,
tantas veces.
Todas las puertas tienen que ser blindadas.
Además, usted ya no se siente seguro ni dentro de su casa. O sea, tiene que poner en el baño, también entre los ambientes.
Puertas internas.
Dormitorio.
Bueno, dime dos.
¿Es una casa chica la suya?
Bueno, deme cuatro. ¿Cuántas tengo que comprar para que usted no me mande preso?
10.
Deme 10. Pero, antes que nada, ¿qué significa una puerta blindada? ¿Contra qué me protege?
Contra todo. No se puede romper.
No se puede romper.
No se puede violentar.
Viene un camión Scania a 140 kilómetros por hora, impacta contra la puerta y rebota el camión.
Y tiene más o menos... ¿Cuántas cerraduras tiene la puerta blindada? Porque traba para todos lados.
Viene un avión 747, pega contra la puerta, rebota el avión. Viene un muchacho con un tenedor y lo le pone y usted abre la puerta blindada y entra con el muchacho.
O sea que por las buenas me sacan hasta la camisa.
Sí, bueno, bueno.
Pero la puerta está
yo,
ahí.
Las cerraduras, ¿dónde están? Pueden estar donde yo quiera, porque yo he visto un muchacho amigo que tiene una puerta muy blindada, ¿eh? Hizo ya era una puerta blindada y él se la hizo blindar otra vez. Y tiene un montón de cerraduras, pero tiene algunas que están abajo, muy abajo.
Ah, sí.
Y yo no me quiero agachar, discúlpeme. Pues yo lo vi a este muchacho cómo cierra la puerta y le queda mal. Entra, con, se lleva a Mena a la casa, el tipo entra.
Qué feo entrar.
Momento que voy a cerrar las 16 cerraduras.
Ah, qué feo.
Y cuando se agacha a cerrar la última, la Mena le dice, empezá a abrir de nuevo que me voy.
Sí, además, no es muy seductor.
Un hombre agachado no es muy seductor. Se lo digo yo que fui plomero.
¿A usted fue plomero?
Yo fui plomero, sí.
Sin embargo, los plomeros tienen gran fama entre las damas del barrio, ¿eh?
¿Qué tiene que ver? Pero trabajan agachados.
Es verdad que el plomero siempre tiene el pantalón de tiro corto.
Sí, sí.
Yo no sé por qué.
Está agachado ahí, usted entra en Google, plomero. Quevedo, el plomero. El plomero contesta además sin darse vuelta. Usted le pregunta, el tipo está agachado abajo de la pileta, y usted le pregunta, ¿y estaba tapada? Sí, con voz cavernosa.
Sí.
Le llega, le suele llegar por el sumidero.
Por la ducha. Pero
no se da vuelta el plomero y la encara a usted. No, además tardaría sí, muchísimo. Sí, sí. Le contesta a usted mientras usted le mira. El pantalón de tiro corto.
Y además al responder desde el sumidero, si usted vive en una casa de departamentos, en un edificio,
se oye en todos los pisos.
El sonido sube.
La conversación del plomero se oye.
Pero...
como la voz del
estadio,
de la divinidad. Sí. Como la voz del estadio.
Sí. Sale por todas las
casas. Bueno, aquí hay que cambiar este caño, ¿eh?
Sí.
Se oye.
Sí, si está trabajando en el segundo piso, en el piso 10,
sí,
eso
sí.
Es.
Especialmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es de la administración?
Exactamente.
Yo sí. Me vengo a quejar porque yo vivo en el segundo piso.
Sí, señor.
Y cuando digo alguna cosa, le digo a mi señora.
Ah, ¿cómo le va,
digo
señora?
Algo a mi señora, sí, y justamente por casualidad estamos, por ejemplo, abajo de la pileta.
Sí.
Me oyen todas las conversaciones. ¿Cierto, bicho?
Yo no sé si... son las paredes muy delgadas y amarretearon el tema materiales, sí, cuando lo construyeron. Acá es una cosa, no hay intimidad.
No, bicho, lo que pasa es
no
que
tenemos señor... ninguna intimidad.
¿Pero cómo que no tiene intimidad?
No, porque no... estamos peleados, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso es aparte.
Mire, eso lo sabemos todos, que ustedes están peleados,
claro.
Porque se dedican a pelearse.
Claro, decimos, ella me reclama, me dice, hace 6 meses que no tenemos intimidad, dice.
Sí.
Y se enteran, y oímos las carcajadas.
Escúchelas, mire. Hasta aplauden.
Sí, ¿lo ve? En este tenés? Mismo momento, nos estamos quejando a usted y están todos escuchando.
¿Están los vecinos ahí?
¿Qué le he dicho?
Pero no tienen nada que hacer. Los vecinos todo el tiempo están escuchando.
Son las paredes muy delgadas, señor.
Así no se puede vivir.
Que me dijeron, yo le vengo a preguntar, que si uno reviste las paredes con...
sí, señor.
¿Cómo se llama?
¿Vapor?
No, envoltura de huevo.
Sí, con huevera.
Cáscara de huevo.
No, cáscara de huevo también. Con cajas de cartón para guardar huevo.
La huevera de cartón.
Santo remedio.
Es santo remedio de verdad. Porque usted sabe que el sonido... rebota como una pelota de básquet.
En los huevos.
En los huevos, pero sobre todo en superficies que... como en puertas blindadas, que le ponen... no, que no son porosas, que no tienen curvas,
que
no...
¿La puerta blindada me... detiene también el sonido?
No.
Ah.
La huevera le detiene el sonido y se aloja en cada concavidad.
Pero si yo pongo una huevera en la puerta, por ejemplo... me entran todos los escaña babis,
sí, no, bueno, pero...
Jumbo 747 y todos los chicos con tenedor.
Nosotros tenemos un problema, señor administrador, sí. Que es normal.
Mi señor.
¿De acuerdo?
Sí, me dijo, bicho.
Es normal a cualquier pareja, ¿ok?
Sí, señora, discúlpeme, no me interesa conocer sus intimidades más de las
porque
que
las
conozco.
Conoce, claro.
Por favor.
Sí, vivo.
Bueno, nosotros de repente tenemos una...
Yo voy al psicoanalista, disculpe que te interrumpa, sí, cariño, sí. Que está en el noveno piso.
Sí.
Y me dice, no me diga nada porque ya sé, deme los 100 pesos que ya sé.
(Risa) Ahora, yo no me quiero meter en su intimidad.
Pero mi señor iba a decir algo, ¿no?
Sí, pero la señora no pone voluntad.
¿Puedo hablar?
En la relación no pone voluntad.
Yo sé que soy mujer. Yo sé que soy atractiva. ¿Pero puedo hablar?
Sí, hable, señor.
Bueno, de repente con mi marido tenemos discusiones que son espontáneas, no son planificadas. Surgen de un momento para otro, ¿de acuerdo?
Sí, como todas las discusiones.
Bueno, no nos podemos tomar un taxi y ir a discutir a 40 cuadras. Imagínate. Tenemos que discutir en el departamento.
Claro, y menos un colectivo.
¿Cómo podemos hacer para discutir tranquilo, que no se entere nadie?
¿No tiene por lo menos este edificio un salón de discusiones?
Mire, tenemos el Zoom.
¿El qué?
El Zoom, abajo, el salón de usos múltiples.
El Zoom no es un salón que se acerca y se aleja.
Ese es con Z, es otro. Pero ustedes podrían ir a discutir ahí.
Pero ¿se escuchará ahí? ¿Por qué no hacemos la prueba?
Podemos hacer la prueba, pero justo estamos...
¿Quieren arreglo. Discutir ahora?
No, porque nos arreglamos hace 10
claro,
minutos.
Claro, pero si querés podemos discutir. ¿Por qué no vamos al salón? A ver.
¿Cómo no?
¿Es este?
Sí.
Es gigante, parece una sinagoga.
Sí. Bueno, vamos a ver si realmente nos escucha.
Rebotan las voces, además.
Sí, pero si no nos escuchan los vecinos, mejor. Por ejemplo, ¿de qué podemos decir?
A ver.
No me gusta la ropa interior que usás. Se escuchan, se ríen, se oyen las risas.
A ver, dígale algo más.
¿Saben que la ropa interior es una ropa muy bonita? Que en la propaganda la tenía Jessica Sirio y le quedaba muy bien.
¿Usted se rió?
No, yo no.
Entonces,
me estoy conteniendo la gente risa.
Que se ríe. Yo también escucho a gente que se ríe. ¿Sabes lo que te transformaste vos desde que te casaste?
No.
En el monstruo de Quaker. No te levantás del sillón. Todo el tiempo mirando la televisión.
En eso tiene razón la señora.
Te estirparon el sistema nervioso central.
¿Usted no se mira el espejo la cara que tiene? Discúlpeme, no, yo no me quiero... Es un comentario ya entre los vecinos.
Escucho risas, ¿eh?
Sigo escuchando risas yo.
Yo también. ¿Qué tan
¿Qué
aislado está este salón?
Y bueno, un poco más aislado está.
¿Sabe qué es lo peor? Uno, cuando se muda a este edificio... Vámonos, porque no... Sí. Le decía, uno cuando se muda a este edificio empieza a tener solamente vida pública. Yo, porque ella se vino a vivir después de que nos casamos. Pero cuando vivía yo solo aquí...
En la época de soltero del señor.
Claro. Cuando me di cuenta que todos escuchaban lo que yo decía, empezaba a aparentar de boquilla.
Claro.
Por ejemplo, llegaba a mi casa y como todos me oían, dije, bueno, me voy a tomar ahora mi correspondiente botella de champán Dom Perignon con caviar que me hice traer desde Kiev.
Y así me enamoró a mí.
Claro, y yo vivía en el edificio.
Yo vivía de un piso abajo, fui, hoy tenía un colchón,
claro.
Una radio...
Y me dice, esta es la cama capitoné de la que hablás todas las noches.
¿Y dónde quedó ese amor?
¿Qué amor?
Bueno, el amor que la señora experimentó en ese momento.
¿Le puedo decir algo del amor? El amor se construye todos los días.
Miren, los vecinos le aplauden.
¿Sabe por qué? Los vecinos están con ella. Porque ella hace mucho lobby. Bueno.
¿Cómo es construir todos los días el amor? Discúlpeme.
Porque... Sí, es un trabajo. Porque el amor inicial dura 2 meses. Después empieza día a día. Yo por eso estoy vestida de esta manera. Mire lo que soy.
Sí. A mí... el desavillé está un poco apelotonado.
Pero a mí lo que el cuerpo urgente que hay abajo.
¿El cuerpo urgente? Bueno, mire, entonces, ¿dónde tenemos que hacer la denuncia?
¿Qué denuncia?
¿Y usted para qué está? ¿No es el administrador?
Usted está pintado.
Ah, sí, vámonos, soy el administrador.
No,
sí.
Vámonos, este tipo está dibujado. Vamos a saludar a nuestros amistades, sí. Nuestras amistades y vámonos de aquí. Señor administrador,
sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy
salude
bien.
a sus amistades, señor administrador.
Yo voy a saludar a Sergio Barberis, un amigo que acaba de editar un libro que se llama La radio en la escuela, en Prometeo, y se va a presentar.
¿Cómo va a aprender la radio en la escuela? ¡Está loco! Pero en la radio de la escuela te tienen que echar. No, la dirección y apague esa radio, Bevilacqua.
Hay un uso didáctico y educativo de la radio, en donde los chicos de la escuela...
No parece, ¿eh?
Hacen radio.
¿Hacen radio?
Pueden hacer radio.
No hay nadie que escuche la radio, todo el mundo la hace. Lo mismo que los libros, no hay nadie que los lea, solo los que escriben.
Bueno, Sergio Barberis acaba de escribir un libro sobre la radio y la escuela, y lo saluda él.
Bueno, ¿usted a quién va a saludar, Guile?
Muy bien, voy a saludar a Daniel, no conozco el apellido.
Oh, Dios.
¿Qué? Bueno,
sí, ser la amigo persona... de Gillespie es directamente casi no ser.
Una persona muy amable que conocí hoy, muy poco.
Lo dicho, un viejo amigo.
Superficialmente, pero que escucha el programa, que tiene un estacionamiento en la calle...
Tampoco se acuerda.
Ahí por Pichincha, por la buena vuelta.
Primo a dos cuadras, dos, tres cuadras de la plaza, la de San Telmo.
Bien. Bueno, bueno, lo dicho.
¿Sabe quién es?
Sí, Daniel, bueno, sí.
Tengo
sí.
muchísimos correos electrónicos y en realidad hemos seleccionado unos pocos. Saludamos a nuestros amigos de Mavieca y decimos que el amigo Saúl Sánchez dijo, noches atrás, usted dijo que el tratamiento de Don es más despectivo que respetuoso. Opinión con la que coincido totalmente. Yo agregaría que es discriminatorio en ciertos casos. Es notable cómo varía el trato, por ejemplo, en la cola de un banco o en cualquier otro negocio. Van dos señores, uno más joven que otro, pero con bastón y vestido de camisa y jean, mientras que el otro lleva traje y corbata. A este último le dirán señor, mientras que al otro lo tratarán de don. Pero es verdad, yo, es... En el campo, a los capataces de las estancias, los dueños, que son los señores, el señor fulanito, le llama don.
Claro.
Don Villa, tal cosa. Don Villa, no señor Villa. Pues el señor es el dueño. Don es un trato respetuoso y despectivo, que es el respeto que un superior puede tener hacia un inferior. Ese es don. Y creo que es verdadero esto que decimos aquí, que alguien me preguntó si me gustaba que me dijeran don y yo dije que entre nosotros, al menos en la Argentina, el don es despectivo, no tiene más condescendencia que respeto, ¿no? Bien, Dolina, me llamo Ariel, tengo 23 años, hace 6 que te escucho, etcétera. Ah, pero ya me lo preguntó el otro día. ¿Leyó el libro 6 problemas para Isidro Parodi? Lo leí y se lo dije el otro día. Ahora, no lo volví a leer.
No, bueno, en 2 días no lo va a leer. Está.
Es un libro de Borges y Bioy y son las aventuras, son problemas. Isidro Parodi es un detective que está en cana y resuelve los problemas que se le presentan desde la celda. El amigo Pablo Planas de Lanús, bueno, ¿qué es lo que dice? Ah, tiene razón, para mejorar el espléndido programa, dice él, ¿no? Dice que no toquen en el sordo solo lo que pide el público, sino agreguen ustedes, porque si no, el público por ahí siempre pide, hay algunas canciones que las piden demasiado.
Sí, que las quieren escuchar. Que...
Es verdad, tiene razón, siempre ocurrió eso, ¿no? Soy Norma de Villurquiza. ¿Qué dice? Dice que se le devuelven siempre los correos.
Debe... Pero dice, llegó.
Este llegó. Así que...
Iba a decirle que te parí tenía
mi
mal.
Fantasía, dice, es bailar un vals con usted en penumbras o mejor a oscuras. Dice, en otro sector del...
Porque tan mal baila usted.
Claro. Bueno, ahí está. Alejandro, te puedo escribir recién ahora... etcétera, etcétera. Ah, con respecto a las figuras de terracota que están enterradas en la tumba, o que estaban enterradas, la van sacando de a poco, en la tumba de Xi Huangti, el emperador chino. Y dice que esas figuras, los guerreros de terracota, no fueron construidas con el fin de que acompañaran al emperador chino al más allá. El objetivo verdadero era causar un impacto visual en los enemigos durante las batallas, ya que fueron construidas en escala real, con rasgos reales, etcétera. Esa no es una demostración. Los ejércitos enemigos llegaban y se encontraban con lo que parecía un ejército muy numeroso. Dice, por lo menos así lo aprendí yo en la escuela. yo también lo aprendí, y lo aprendí de otra manera. Si se trata de intimidar a los enemigos de la China, no es muy buena idea enterrarlos. Estaban en una tumba, no estaban en un campo de batalla. No encontraron nunca ni un cachito de esos guerreros de terracota, ni un cacho de ningún campo de batalla. Y sí encontraron 800 en la tumba de Xiguantí. ¿Qué piensa usted? ¿Los enterraron para amedrentar a los rivales? Mala política. Pero bueno, no importa. Puede ser que haya habido más guerreros de terracota utilizados con distintos fines. Algunos para acompañar al emperador más allá, otros para intimidar a los enemigos, y otro de gusto. Tenía el tipo en la casa de adorno.
Le sobraron muchos
terracotas. Sí, hicimos muchos. Y sobraron.
¿Están en stock? ¿Cuánto le quedó?
Me quedaron todos. Como el amigo aquel que yo tenía que había calculado una supermanía que nunca ocurrió.
Me contó eso.
Y entonces fabricó 1,000,000 de muñequitos del Superman.
Oh.
Y vendió, ponele, 1,200. Y durante 30 años tuvo, tiene todavía en su casa, muñequitos de Superman que aparecen debajo de las piletas. Todas partes están.
Sí, yo conozco también otra persona cercana, que no voy a nombrar, que ateo casi acérrimo, que cuando vino el Papa, Juan Pablo II, invirtió en banderitas para el Papa, y también creo que todavía está rodeado de banderas de Juan Pablo II, que no logró vender.
Pero anda a saber dónde las fue a vender también.
Bueno, todos han escrito a dolina@infobae.com, todos los que escribieron, por supuesto, ¿no?
Otros. Claro.
Y pueden llamar
todos y todas.
Todos y todas, como dice
bien
ella.
Monstruos en los mitos hebreos. Atención, si hay niños, sáquenlo porque se asustan y se sueñan a la noche. Un catálogo de monstruos de la Biblia y otros libros cercanos. El primero y más famoso es el Leviatán, nombre con que también se designó durante mucho tiempo a la ballena. Era el más grande de los monstruos, y desde un trono erigido sobre una roca colosal bajo la superficie del mar, dominaba las aguas. Alguno dijo que tenía muchas cabezas y tantos ojos como días tiene el año, es decir, tenía 365 ojos, excepto los años bisiestos.
¿Y cómo hacía?
Y se ponía un ojo de vidrio. Se ha dicho también que sus escamas eran tan radiantes que encandilaban. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de siquiera vislumbrar la mole. Pero en cierta ocasión, mientras navegaba, Rab Safra vio una bestia de dos cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua.
Buenas noches.
Grabada sobre los cuernos había una inscripción que decía: esta diminuta criatura marina mide apenas 350 leguas y su único fin es servir de alimento al Leviatán. Así que eso para que usted tenga una idea del tamaño del Leviatán. Era grande.
Sí.
Entre los colmillos del monstruo reinaba el terror, que no sé lo que quiere decir, pero está bien.
¿Entre los colmillos?
Sí. Está bien, el que está entre los colmillos del Leviatán debe estar aterrorizado, evidentemente. De sus fauces salía fuego y de sus narices humo. Recorría las profundidades del mar y dejaba atrás de sí una estela luminosa. Dicen que despedía un hedor espantoso que asfixiaba a toda criatura a su alrededor. A veces, sin embargo, este hedor amainaba. Cada tanto, Leviatán se purificaba, se asomaba al Edén, al paraíso, y quedaba impregnado del olor de las flores que había allí. Ningún arma podía abollar sus escamas. Cuando la bestia tenía sed, según la leyenda, bebía toda el agua de un cierto afluente del Jordán que desembocaba en el océano. Es muy raro que un afluente del Jordán desemboque en el océano. El Jordán es un río interior que une el Mar Muerto con un lago y no va al océano, pero no importa. Sea como fuere, cuando tenía sed esta bestia se bebía toda el agua de ese río. Esto provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que las aguas regresaran. Por suerte tenía sed muy pocas oportunidades. Este era el Leviatán, me gustó. Segunda bestia es terrestre, es algo más pequeña que el Leviatán, y es el Behemoth. A Behemoth se lo llama el buey del hoyo, discúlpenme.
Sí, ya
de... ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Bien.
Buey del hoyo o toro del hoyo, ¿no? Se parece a un hipopótamo enorme con una cola más grande que el tronco de un cedro. De un cerdo, creo que... Gobierna Behemoth las criaturas terrestres. Todas estas criaturas, las bestias, retozan a su alrededor, mientras él, lo más canchero, se recuesta ahí entre los yuyos. Se discute si la bestia fue moldeada con agua, tierra, o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. No sé. Se discute también si nació sin compañía o si tuvo alguna vez una pareja. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió de aparearse porque no tenía ningún hijo. A eso le llaman pensar. Cuenta Graves que la idea de que el apareamiento del Behemoth hubiera producido una catástrofe es explicada por lo siguiente. El verdadero hipopótamo, es una explicación evemerista, ¿no?, de la leyenda. El verdadero hipopótamo solía causar grandes daños a los campesinos y todos temían su reproducción. Así que, inspirados en el hipopótamo real, aquel hipopótamo colosal que era el Behemoth, era considerado una verdadera catástrofe cada vez que se apareaba. Dios permite que el Behemoth paste en las mil montañas, y aunque arrasa con el pasto en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer. Notable. El calor del verano le causa tanta sed que todas las aguas que fluyen al Jordán en 6 meses y hasta en un año apenas si le bastan para un solo trago. Con razón el Jordán es un río no demasiado caudaloso y con muchas diferencias en su caudal. Se trata de daños provocados por el Behemoth y por el Leviatán. Sin embargo, Behemoth suele beber también el agua de un gran río que sale del paraíso y que se llama Jubal. Todos los años, en el solsticio de verano, este simpático animal se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido que impide que todas las bestias salvajes ataquen los ganados y rebaños del hombre. Hace peor, pero no lo quiero hacer.
Mucho más porque... dimenado,
no, si lo hago, si lo hago, les juro que
debe ser
se me desmayan 4 o 5 viejas. La cara del Behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Es bueno el Behemoth. La existencia de esta bestia,
epa,
tiene un fin. El convertirse en alimento de los justos el día del juicio final. Cuando venga el día del juicio final, están todavía haciendo cola. Imagínense, ¿quién, qué vamos a morfar? Parece el Behemoth y se lo comemos asado. Otra bestia, otra, me cansé del Behemoth, es el rehén, un enorme buey salvaje también. Es de un tamaño tan enorme, es tan fuerte y tan fiero, que cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado o rastra sería una completa insensatez. Existe una única pareja de rehenes a la vez. Este toro, este sí es un toro, no el otro que es medio hipopótamo, vive en un extremo de la tierra y la vaca, su señora esposa, en el otro. Es el sueño de tantos. cada 70 años se encuentran para copular.
¿Cada cuánto?
Cada 70 años.
Ah, bastante.
Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Después la vaca mata al toro a mordiscos.
Ay, qué mal.
Después de 70 años está medio como loca la vaca.
Despechada,
Y luego de 11 años de preñez, la vaca da a luz a dos gemelos terneros y se muere. Una vida de porquería. Sí.
Huérfanos los dos, porque sí. El padre murió a mordiscones y...
Y entonces, estos jóvenes recién nacidos se separan. El macho se va al este...
Si le faltaba algo era eso.
Y la hembra al oeste para volver a encontrarse luego de 70 años y así, una vida aburrida.
Ah, pero eran hermanos.
Sí, peor todavía. La única vez que tienen algo es con la hermana. Cuando David era niño, llevó a las ovejas de su padre hasta lo que él pensaba que era una montaña. En verdad, era el lomo de un rehén dormido. El animal despertó y se puso de pie. Después David le tomó el cuerno derecho que llegaba al cielo y rogó: Señor del universo, sálvame y te construiré un templo de 100 codos de extensión como los cuernos de este rehén. 100 codos son unos 550 metros. De manera que... así de grandes eran los cuernos, calculá. Dios envió misericordiosamente un león, que era el rey de los animales, ante el cual el rehén se agazapó obediente, aunque era más grande. Pero como David también le tenía miedo al león, Dios envió un ciervo para que persiguiera al león, y entonces David se deslizó del lomo del rehén y se escapó. Bueno, muchas generaciones después, Rabba Bar Hanna, el famoso viajero, vio un rehén de un día de edad. Era mayor que el monte Tabor, con un cuello que medía alrededor de 3 leguas, bastante más grande que los cuernos. El estiércol que arrojó este animal en el lecho del río Jordán hizo que el río se desbordara.
Qué
el río
asco, Jordán, señor.
Es una cosa espantosa. Sí, sí. Si no le toma el agua el behemoth, se la toma el leviatán, y si no, están ahí los detritos del rehén. Pero el rehén hubiera muerto en el diluvio si Noé no hubiera salvado a dos de sus crías. No encontró lugar para ellas en el arca, porque era muy chica el arca, imagínate vos. Pero ató los cuernos a la popa y dejó que las puntas de sus hocicos se apoyasen en la cubierta. Y así nadaron detrás del arca, dejando una estela como un surco que se extendía tanto como la distancia que hay entre Tiberíades y Susita, en la costa opuesta del lago de Genazaret. Una ciudad, Tiberíades, está en una orilla del lago y otra en otra. Susita yo no sabía... Pero el lago de Genazaret es una de las puntas del Jordán, el otro es el Mar Muerto, ¿no? En la época de Rabí Gilla Barraba, un rehén recién nacido fue a Israel y desarraigó todos los árboles de la región, solo por jorobar. Rabí Gilla rogó a Dios que los librase de aquel animal. Inmediatamente Dios hizo que la madre moribunda del rehén mugiera desde el desierto lejano y el animal volvió con ella. Hay otro animal, el rey me gustó también. El cis, bueno, es un ave pura, se la puede comer y es capaz de enseñar a la humanidad la grandeza de Dios. Todas las aves, incluyendo al cis, su rey, fueron creadas al quinto día de un pantano y en consecuencia figuran entre los animales terrestres y los marinos. Pero si Dios no hubiera dado a las aves más débiles una exención misericordiosa, no hubieran podido defenderse contra el águila, el gavilán y otras aves de presa. En el mes de Tisri, ordenó al cis, todos los meses de Tisri, Dios ordena al cis que levante la cabeza y sacuda las alas, que cante fuertemente y que infunda a las aves de presa tal terror que se abstienen de hacer daño a las aves menores. Dios puso una de las patas del cis, recién creado, sobre una aleta de Leviatán, y vio que su cabeza llegaba al trono divino. Sus alas extendidas pueden oscurecer el sol e impedir que el viento sur abrace toda la tierra. El mismo Barjana informa que en un viaje por mar, él y sus compañeros vieron al CIS posado en medio del océano, y sin embargo las olas le mojaban apenas los tobillos. Juzgamos, dice Barjana, que el mar tenía que ser poco profundo y nos proponíamos desembarcar y refrescarnos, pero una voz celestial nos advirtió: hace 7 años el carpintero de un barco dejó caer su hacha en este lugar y todavía no llegó al fondo.
Es celestial la voz.
Hay también una cis hembra, aunque cuida mucho de su único huevo gigantesco y lo empolla en alguna montaña lejana, en una ocasión dejó caer accidentalmente un huevo que estaba podrido y su contenido hediondo anegó 60 ciudades y arrastró 300 cedros. Cerdos. Con el tiempo el CIS compartirá el destino de Leviatán y de Behemoth. Lo matarán y servirá de alimento a los justos. En el día de aquel del juicio final, que van a carnear al Behemoth, al CIS y al Leviatán. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre estos simpáticos monstruos. Son todos muy grandes.
Sí. Enormes, sí.
Muy grandes. ¿Cuál le gustó más de estos monstruos?
El toro.
Sí, a mí también. Y al discotecario también. Dice, a mí el que me gustó, dice, el discotecario fue el toro, dice.
¿Y por qué? ¿Le justificó?
No, él nunca justifica nada.
Ah, bueno.
Y hace como, con la cabeza sigue haciendo que no. A mí el que me gusta es el toro.
Enfatiza con la cabeza. Sí, sí. Así, ¿no?
¿Y eso ya es el argumento? ¿La cabeza?
No, quiere decir, con eso le digo todo. Y me dio un disco que se llama El Torito, justamente.
Ah, bueno, tiene que ver.
El Torito es un lindo tango, que muy viejo, tan viejo que algunos dicen, bueno, eso es mentira, que es un tango compuesto por don Bartolomé Mitre, que se tocaba en las décadas iniciales del siglo. Y después se tocó mucho también. Y allá por 1900...
¿No figura en Sadaic? En
no, sí, figura...
¿Y el autor quién es?
Villoldo.
Ah.
En la década del 60 hubo un conjunto de tangos, antiguos, tocados como se tocaba en la Guardia Vieja. Muy pequeño, que tenía tres músicos, los tres de jazz, porque eran Panchito Cao, que era el clarinetista,
sí.
Horacio Malvicino,
Malvetta, sí,
y el nene Nicolini, Aldo Nicolini, que era el contrabajista. Estuvieron ahí involucrados en la invención de este trío, que se inventó en un estudio de grabación, una idea interesante, porque vendieron miles de discos. También involucrados Carlitos García, el pianista, que grabó con ellos algunos discos, y Tito Vicio, un vibrafonista que tocó con Astor, y que fue mi maestro y mi amigo, murió hace muchísimo tiempo. Hoy escucharemos a los muchachos de antes, que además eran muy seguidos por Borges y Bioy, que solían escuchar estos discos, les gustaban los muchachos de antes, que desde luego considerado por los paladares negros del tango,
les parecía que eran músicos de jazz, claro.
Sin embargo, escuchados ahora, suenan gratos, suenan mejor que algunas orquestas que eran consideradas innovadoras. Pero es un conjunto sencillo. Escucharemos entonces este tango, este viejo tango, que se llama El Torito. Adelante.
Eran los muchachos de antes. En La Venganza Será Terrible, El Torito.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te acordás? Así lo viviste el año pasado.
Estamos en la esquina de Uriarte, Nicaragua, rodeado de los 20 finalistas. Vamos con el número 14, señores, el borracho. Hacia el auto, a ver si abre. ¡Sí!
Y ahora vos también podés ser el ganador del clásico de la radio, Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro con licencia. Te lo regala La Radio.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, estamos claro. En el Paseo La Plaza de Buenos Aires. La semana próxima también estaremos aquí, a excepción del viernes, que transmitiremos desde Almirante Brown.
Atención, Almirante Brown. Nadie debe dejar de faltar.
El 24, en el Centro Arte y Cultura de Bursaco. Pero ahora hay mensajes, ¿eh?
Muy bien, Martín de Palermo. Alejandro, estoy preocupado por mi madre. De lo único que habla es de Barton. Yo creo que está enferma.
Sí, sí.
Confirmado.
Ale, ¿es verdad que los tangos y canciones que Creemos los compuso Gardel no eran de él en realidad y él no sabía música? No sabía escribir música, como tampoco sabía escribir música Grela.
Bueno, yo he visto fotos de él tocando...
El mejor guitarrista que ha existido en el tango.
Claro. He visto a Gardel sentado en un piano.
Podían ser fotos de publicidad. Yo el que cuenta todo esto es Terry Tucci, en un libro que escribió, se llama Gardel en Nueva York. Y Terry Tucci era el director de la orquesta que lo acompañaba él en Nueva York, y donde él, quiero decir, en Nueva York, él compuso los últimos tangos de él, los más conocidos, Volver, El Día que Me Quieras. Y él contaba cómo componía Gardel. Él lo ayudaba, pero... se lo escribía.
Ahí me hace recordar en las películas, él hace como una mímica cuando toca la guitarra.
No, la guitarra toca, sí.
¿Ah, sí?
La guitarra toca, sí, está en las grabaciones, toca.
Ah. Sí.
Terry Tucci contaba que él se los chiflaba y se los tocaba con un dedo en el piano, o se los cantaba, y Tucci lo escribía, lo que no sabía era escribir. Pero, sí, todos los compositores que no escriben...
Sí, o todo un cantante así no sabe música, entonces ¿de qué estamos hablando? No.
Además, ¿dónde, qué pasó con el compositor que le hacía los tangos?
Claro.
¿Dónde está? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después que se murió Gardel? Ese compositor.
Claro.
No hay ninguno parecido.
Se murió con Gardel en el avión.
Debe haber muerto con Gardel en el avión, porque no apareció ningún otro tango. Bueno, dale.
Antonella de Paso del Rey, no puedo ocultar mis sentimientos que tengo por un compañero de trabajo de mi tío Sebastián.
Ah, no, ocúltelo. Ocúltelo como pueda.
Escuche, y me siento culpable por pensar todo lo que pienso.
Pero es culpable.
¿Qué puedo hacer? Él tiene 30.
Entréguese.
¿Qué puedo hacer? Él tiene 30.
¿Y ella?
16. Espere para entregarse.
Espere. ¿Y el tío Sebastián qué dice?
Dice, soy Tatiana, ¿quiere tomar un café conmigo algún día? Claro que sí, ¿dónde estás, Tatiana? Ahí está, pero claro, Tatiana. Hola, Dolina, soy fotógrafa aficionada. ¿Puedo ser tu Sara Facio y vos mi Cortázar e inmortalizarte en una foto? Dice Nora. ¿Dónde está Nora? ¿Dónde está?
Allí. Allí. Está posando en este momento Alejandro Dolina para la foto que está tomando.
Bueno, muchas gracias.
Soy Belén.
No me pareció cuando lo vi a primera vista.
Soy Belén y hace 3 semanas que te escucho, culpa de un amigo que hoy me acompaña.
¿A dónde está Belén con un amigo que hoy me acompaña? Hola. No se señala con el dedo. Ah, porque hay otro al lado que bien podría ser también. Sí,
Pero el amigo está como lejos.
Está lejos el amigo y otros hombres que...
Sí, sí. Ah. Acá hay algo raro. Sí. Dolina, somos estudiantes, pero de arquitectura de Uruguay. Y gracias a que nuestros profesores no nos programaron ninguna actividad, pudimos venir a verte, etcétera. ¿Podrías tocar la marcha de Liverpool ahora cuando vengan los chicos? Vamos a hacer.
Acá nos dicen que el barrio Pichincha de Rosario tiene desde siempre mala fama.
Cuidado. ¿Ese boliche?
El barrio. Hola, negro, venimos...
Eso es en el Pichincha, Olmedo no era de Pichincha, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí. Acá hay algunos a favor de Pichincha, cuidado.
Sí.
Bueno. Están Van, Efel y Tom, Mecu y Maya, que saludan. León es de Villa Devoto, es la segunda vez que viene. Dedíqueme un Viva León de Francia. Pero han llegado aquí interrumpiendo este diálogo.
Bueno, pero que no empujen tampoco.
Los del noticioso.
Qué prepotencia.
Sí, que tampoco.
Momento, señor, ¿eh? Momento, está hablando con un hombre, no con un caballo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados, una décima. Suman 556 los procesados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Son militares retirados, miembros de fuerzas de seguridad y civiles. En el listado figuran los ex represores Macera, Acosta, Tiz, Cavallo y Scheller. El informe fue realizado por la Procuración General de la Nación. Fútbol, Colón le ganó Independiente por 1-0. Con este resultado, el equipo de Santa Fe se coloca en la cima del torneo. Fuertes marcó el único gol del partido. En tanto, Estudiantes igualó sin goles frente a Gimnasia de Jujuy. El FMI aprobó un crédito de 47 mil millones de dólares para México. Es para ayudar a los países a sortear la crisis financiera internacional. Se trata del primer país en acceder a la línea flexible otorgada por el organismo. En Buenos Aires, 21 grados, una décima la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Lunes de 18 a 21, Julio Lagos en la tarde de la radio. Edición extra. Desde este lunes, la radio sale a la calle para contarte todo lo que pasa. Edición extra. Edición extra con Julio Lagos.
Como siempre, en Radio 10.
Edición extra.
Nos subimos a un colectivo, vamos en subte, vamos al encuentro de los oyentes.
Edición extra.
Te espero en cualquier lugar.
Desde este lunes, Julio Lagos en Radio 10. Llámanos 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bajate de ahí o te rompo la trompa. Pero nuestra habitual sección destinada al arreglo de la terraza. Hemos preparado un informe sobre cómo vestir la terraza.
¿Cómo la viste?
No sé, bien, la vi bien. Siempre resulta grato decorar los espacios al aire libre, etcétera, etcétera, toda mucha doctrina.
No, porque antes las terrazas eran feas, tenían esa...
Y ahora también son horribles, no, señor, bueno, con esa baldosa colorada que...
Bueno, pero ponen un plantas, ponen una parrilla, ponen una pileta.
La gente no va nunca a la terraza y después, y se da cuenta uno cuando sube que ahí no va nadie. Llena de...
hojas de
hojas, de podredumbre, pasado, un balde por la mitad,
dengue, que sale
dengue, todo. Aquí dice que es lo que queda más lindo para la terraza. Los materiales deben ser resistentes a los fenómenos climatológicos, por ejemplo el rayo.
Y sí. No tiene que tener buenas tardes.
Sí, buenas tardes también.
Sí.
Hola, señora, amigos. Buenas tardes.
Soy el amigo de él.
Ah, discúlpeme. No había mirado bien.
No, porque estoy en la oscuridad sentado.
Usted, si sube a la terraza, sube en general en verano, sube descalzo, en malla, y no se tiene que quemar los pies en la terraza, ¿comprende? Porque el sol del mediodía pega sobre el piso.
Y pues no hay que ir descalzo a la terraza, ¿a quién se le ocurre?
Sí, como
más
que
más nosotros
no,
que no tenemos ni siquiera baldosa en la,
sí,
terraza.
Sí, pero...
No, no, chapa de zinc.
Chapa de zinc.
Chapa de zinc con uno...
Ibrea.
Que se derrite y te quedás pegado ahí y no bajás hasta el invierno.
¿Pero qué tiene? Todo brea,
sí, sí, a la vista. Pone brea.
Una capa de...
Y abajo la brea, por ahí sobresalen unos bulones,
sí, finito,
que están arriba los tirantes para sostener la chapa y te quedas ensartado ahí como el churrasco de croto.
No, pero hay que remodelar todo eso, ¿eh?
Sí, para eso venimos, ¿no es cierto?
Sí, claro, venimos. Yo le cuento una cosa, soy marinero.
¿Y el señor es capitán?
Yo soy excavador de túneles.
¿Qué?
No, comento eso porque hace mucho tiempo no volví a Buenos Aires, claro. Y...
Yo también, bueno, volví hace poco.
Sí, sí.
Yo fui a excavar...
¿A dónde estaba excavando?
¿Vio el túnel que une Inglaterra y Francia?
Sí.
¿El túnel bajo el Canal de la Mancha?
¿Ahí?
No.
Ah.
Pero cerca hay un señor que... E hizo un pequeño túnel. Era un pozo ciego.
Ya. Ah, un pozo ciego, bueno. No, creí que me iba a decir que...
Soy posero.
¿Y
el señor necesita un hoyo? Me llaman el toro del hoyo. El behemoth.
¿En cuánto tiempo se hace un pozo ciego? Esto como curiosidad.
Depende, no sé, ignorancia, ¿no? La del señor. Pero si usted quiere hacer un pozo que atraviese la tierra... No,
y aparte según los metros.
Claro, por eso. Porque digo, quiere hacer un pozo de aquí hasta Nanking, en la China, son unos días X.
Sí.
Y si usted quiere hacer un pozo 2 metros, son otros días X.
¿Y X, de cuánto hablamos? X, por ejemplo, de 2 días... De 2 metros,
digo. Decir, según la longitud del hoyo.
Por ejemplo,
y además, ¿usted cómo lo quiere?
Yo lo quiero hasta llegar a las napas de agua.
Disculpa. Sí,
no, bueno.
Disculpa porque justo me salió un trabajo.
No, estoy un poco
desalentado. No es mentira. Me salió un trabajo de un señor que quiere que le haga...
Sí,
porque... un hoyo.
No, hace 8 meses que vengo en el barco, recién acabo de desembarcar, es rarísima la conversación.
Pero...
Bueno,
yo lo vi ya cuando entré.
Lo vi un poco feliz.
A mí también, sí. No, que vengo del barco.
Que me va a decir que...
Sí. Ya lo atiende a usted, no sé, tampoco es para conocer.
No tengo ningún problema, si me va a atender, perfecto. Bueno, ¿qué hoyo necesita?
Necesito encontrar napas de agua.
¿Napas de cuá?
Entonces, ¿cuánto hay que cavar? No sé.
Bueno, pero no es un pozo ciego, ¿eh? Atención, porque hay una diferencia fundamental.
Una diferencia,
no, pero señor esposero, el pozo es el pozo.
El pozo ciego tiene una finalidad muy...
Y una napa de agua en este momento, acá en la Ciudad de Buenos Aires, dice usted.
Sí.
Ah, muy bien.
70 metros.
Porque ya las napas ya se las tomaron todas. Acá tiene que hablar de un kilómetro y medio, para abajo.
Un kilómetro y medio.
Y sale media barrosa y todo.
Sí,
¿no?
sale un agua que no es Villavicencio.
Media turbia.
No, ¿y eso cuánto le puede llevar de trabajo?
Y a mí me puede llevar 6 meses. 6 meses, 1 año.
¿Pero qué cava? ¿Con una palita de playa de esa de los chicos?
Él solo lo hace.
Con, solo. Yo, con una... no, es un hoyo artesanal. Yo se lo hago yo mismo.
¿Con sus propias manos?
No, a máquina. Con mis propias manos.
Con una soga, una roldana, una pala.
¿Pero qué? ¿A usted también le trabajó?
No, bueno, lo conozco, es amigo mío.
Si él viene a veces, se pone la mano en el bolsillo, sí, y mira.
Le cebo mate, por ahí está, no, solo no, le cebo mate. Algunos mates me cuesta. Porque
nosotros encontramos petróleo, sí, hace mucho tiempo en Arabia.
Ah, no encuentra agua,
no había, sí, en aquel entonces no había petróleo y no había nada en Arabia.
Pero es un desierto. Pero, por ahí pasaba un camello.
Nada había. Y nada. Me dice un árabe, me llamó por teléfono.
Sí, raro, en el desierto.
Que te llame un árabe por teléfono, sí, es raro ahora, calcula, sí, aquel entonces.
Sí, pero había un cable que iba...
Sí, enterrado medio bajo la arena para que los chicos no...
Sí.
Y me dice, bueno, dice, habla un árabe acá, no lejos del estrecho de Bab el Mandeb.
Ah.
Dice, ¿y por qué no me viene a hacer un pozo que no tengo dónde tirar la basura?
Sí, sí.
Y, viaje a
¿Él sabía que era extranjero usted?
¿Eh?
El árabe sabía que usted era extranjero porque él aclaró, habla un árabe. Porque si él hubiera sido árabe, claro, no es necesario aclarar.
No le decía. Claro.
En Arabia no dicen, habla un árabe.
No, porque el otro...
En caso dice, habla un argentino.
Claro. Ya bueno, sabía que el extranjero posee, lo tenía todo.
Claro.
Ahora dice, usted dice, escúcheme, dice, del hoyo.
Sí. ¿Usted es del hoyo?
Sí, me llamo del hoyo. Dice, ¿por qué no viene? Dice, me hace un pozo ahí en el fondo. Bueno, no importa los detalles, ¿no? Y él me acompañó.
Sí, lo acompañé.
Ah,
digo,
usted,
un pozo para la basura, un pozo de 3, 4 metros, dijimos, a media hora.
Claro. No le digo, mira.
Media hora ir hasta Arabia Saudita.
Le digo, habla Santiago. Sí. ¿Por qué no me acompañas a...? Bueno, entonces, sí, él sí me acompañó.
Sí.
Llamo tranquilamente a hacer un pozo, le digo, seguimos un poquito más.
No, aparte iba fácil la arena.
Claro.
Van 2 minutos.
Y me dice, voy a seguir un poco más. Dice que este debe tener más basura.
Sí,
¿te acuerdas que me dijiste?
No, que me daba vergüenza. Me daba vergüenza. A los 10 minutos ya teníamos los 4 metros de arena.
Claro, le
digo. Dale un cacho más, dice, vamos a hacerle bandera. Seguimos. Ya cuando íbamos ya por los 200, 300 metros, sí, sí, sentimos un...
No, lo primero fue como un burbujeo.
¿Cómo es el burbujeo? Perdón.
¿Qué está pasando?
Era un guiso del entero.
Sentí algo en la tierra que...
Un estruendo, o sea, le digo, un terremoto será, me parece, acá. Le digo, yo no soy acá. Y por ahí sale un chorro para arriba.
Ah, sale así en chorro.
Negro.
No me diga, sí, no tome confianza.
No, señor, negro era el color del...
Sí.
Chorro, mirá, digo, empecé, parece mentira, le digo, tendríamos que haberlo dejado a los 4 metros y ya está, ahora... Tenemos que hacer un hoyo en otro y este me dice, pero no te das cuenta lo que es, dice, mirá, dice, lo leo, lo probé, dice, sangajol.
Es que yo nunca vi el petróleo real.
Claro,
entonces él no sabía
que era un producto. Y después, bueno, encontramos petróleo.
Ahora, ¿y
el
ahí?
Tipo no nos quería pagar.
No.
Dice, no, dice...
El tipo se sentó arriba del agujero.
Sí.
Y dijo, váyanse, esto es mío.
Sí, le digo, pero me tenés que garpar lo que habíamos pactado para el hoyo de la basura. No, dice. Yo te pedí un hoyo para la basura. No, dice.
Vaya, sí, ustedes no vieron nada, no me conocen, un montón de cosas.
Y digo, pero este petróleo también, en cierto modo, nos pertenece. Y dice, ¿qué te pertenece? Me dice, no, vas a ver.
Saco una daga.
Sí. Y salimos corriendo, ni nos pagó.
Pero usted no volvió.
Ese, sí. Abdul Shell se llamaba.
Pero usted no se enteró de la riqueza después de Arabia y de Abdul Shell.
Lo vimos en los diarios.
Árabe,
con la foto.
Sí, hayan petróleo en Arabia, decía él.
Y ahora, usted que vive, no vive en la miseria, quiero creer,
no,
pero
señor,
tampoco...
¿Cómo que vivo en la miseria?
No, vive en la miseria.
Negocio, me querés vender artículo para la terraza y me decís que vivo en la miseria. Así atendés a la gente, vos.
No, pero usted...
Así me querés vender una puerta blindada.
Usted por cómo describe...
Si una vidriera, ¿para qué la quiero, la puerta blindada?
No se ofenda, digo, no parece un hombre de fortuna en ningún sentido.
No, porque sabe que mi amigo es muy desinteresado.
Sí, señor.
¿No se interesa por usted?
No, no le importa la plata, no importa lo material.
Ahí está. Me interesa solamente lo que es todo espiritual y así.
Bueno, ese tipo de cosas.
Sí, todo ese tipo de cosas, todo lo espiritual.
El alma.
El tarot.
Sí.
El alma. Las cosas como ese.
Espíritu también. Puede haber un poco de espíritu.
Espíritu, después productos afrodisíacos.
Un medio mezclado.
Todas esas cosas me interesan a mí.
Está bien.
Yo las cosas materiales no, a mí más bien cosas espirituales, mujeres.
Pero lo suyo es hacer pozos.
¿Qué?
¿Y qué tiene?
Sí, y le digo.
Ah.
Santiago es mi nombre.
Y bueno, dígame, Santiago, yo no sé si ustedes quieren, la terraza la comparten.
Vivimos en la misma...
Yo soy marinero. Yo le expliqué que era marinero.
Sí, pero no me explicó que hace 8
estoy
meses...
Estoy parando en la casa de Santiago, claro. Lo cual no implica nada.
No, ¿quién dijo nada, señor?
Bueno. Somos amigos hace muchísimos años.
Y dígame, ¿usted utiliza también la terraza?
¿Por qué no la voy a utilizar? Que soy la...
Porque él fue el que me dio la idea porque yo un día estaba
soy,
mirando
la
televisión,
del señor?
La televisión, y le digo, che, no me agarra el 7.
Sí.
Y le digo, ¿por qué no te subís a la terraza?
Me subo a la terraza.
Y con un palo que yo te voy a dar, sí, que es sí, este, sí. Le di un palo, X.
Sí.
Y él subió y yo de abajo le gritaba, a ver, dale un poco más para allá, que si no, hasta me agarró una imagen justo estaba viendo el programa de Felipe Piña.
Sí.
Y ahí agarró el 7.
Sí, entonces, pero estaba sí. Todo lleno de brea derretida, me quemé las piernas.
Entonces él bajó y dice, es un asco tu terraza.
Sí.
Contame.
Sí, primero hojas podridas con humedad, un trapo húmedo, había
humedad,
revistas.
Sí, porque yo antes me iba a leer a la terraza para que nadie me molestara. Y decirle cómo encontraste el gato clavado en la brea.
Un gato clavado, el sí, cuero, el gato todo podrido, el gato del cuero.
¿Pero qué era?
Solo
un fósil.
Se quedó encajado en la terraza el gato
con las cuencas.
Vio que los gatos suben a la terraza. Sí. Bueno, como estaba la brea, ahí se encajó y no podía salir. Y quedó clavado.
Los ojos, las cuencas de los ojos vacías, se habían resecado los ojos del gato ahí.
Bueno, acá vamos a volver a hacer todo otra vez.
Momentito.
No sirve nada.
No,
acá no sirve nada. Vamos a poner membrana. Le voy a hacer...
¿Todo?
No, escúcheme, Santiago.
Sí.
A ver un plan.
El plan, le vamos a poner membrana. ¿Qué dimensión tiene la terraza? Dígame en principio.
La terraza
¿De qué estamos hablando?
No es grande.
No es muy grande, no. Tendrá...
Es una terracita.
¿Una terracita? Sí.
Terracita.
Entre una 5 por 6 metros.
Entre una persona sentada.
Y otra parada atrás.
¿Qué tendrá? ¿Dos por uno?
Eso se llama tanque de agua.
No, el tanque de agua está al lado. Porque si ponemos tanque de agua no tenemos terraza.
Ahora, ¿cómo le entraba en la terraza al gato, las revistas, el trapo de humedad?
Al gato le sobraba espacio.
Lo primero que no hay, yo le voy a decir, lo primero que no hay en esa terraza, que enseguida se dan cuenta que llega, escalera.
No, hay unos fierritos que salen de la pared, que uno tiene que ir pisándolos.
Y la mayoría están ya medio vencidos para abajo.
Claro, es un techo que ustedes le llamarán terraza.
No, pero es que yo le vengo diciendo a él, ¿por qué no ponemos plantas? ¿Por qué no ponemos reposeras?
Pero reposeras no le va a entrar ahí.
Una entra.
Una pileta, ¿por qué no ponemos
una pileta
para esa cachirula?
Pero si tiene el tanque de agua. Tiene tanque de agua.
El tanque de agua, le dije, está en lo del vecino.
Aparte no lo vamos a meter en el tanque de agua.
Sí, ¿qué se cree que somos cerdos nosotros? Que viene el señor todo sudado de un viaje a Liberia y y se mete dentro del tanque para higienizarse.
Y después tomamos el agua.
Tomo el agua y digo, mmm.
Mire, lo único que puedo hacer ahí es...
Una vez, disculpe que lo interrumpa, sí, pero yo me subí a limpiar el tanque. Había venido mi primo.
Sí.
Y tomó un poco de agua de la canilla, porque viene y me dice, che, me gustaría tomar algo. Dice, ¿por qué no tomamos algo? Y digo, ¿cómo no? Servite, servite lo que quiera.
Agua. Me dice, agua le ofreció.
Agua de la canilla, le digo. Agarró, vino la canilla, uy, dice, qué gusto inmundo que tiene. ¿Por qué no limpia el tanque?
Y tenía como plumas,
sí, caía por la canilla. Salió una pluma mismo.
Sí.
Por la canilla
digo,
salió.
Voy a limpiar el tanque.
Muy le bien, digo, hay que hacerlo.
Y me metí adentro del tanque, vacié todo el agua.
Sí, abriendo todas las canillas se vacía el tanque.
Le eché jabón, le eché carabina, desinfectante, veneno le eché para las hormigas,
pero
todo le eché al tanque de agua.
No, para cosa que bien da, tenerlo bien para
porque
después.
Había una cantidad de insectos,
sí, sí,
batracios, sí, aves y mamíferos.
Claro, había.
Ah, también.
Una familia de patos había.
Sí, sí.
Vivían ahí. Por eso había plumas sueltas, sí, que se le salían y iban por la cañería.
Y bueno, le digo a mi primo, che, yo estoy limpiando, ¿por qué no me pones la tapa en el tanque?
Claro.
Poneme la tapa porque si no se me meten otra vez los bichos mientras yo limpio.
Para que quede hermético mientras los últimos
momentos. Metió la tapa y yo seguí limpiando ahí. Y por ahí voy a salir y no puedo sacar la tapa de adentro.
Es de hormigón la tapa, es de hormigón, ¿eh?
Se quedó encerrado en el tanque.
Se quedó encerrado dentro del tanque.
¿Y cargó el tanque?
Empezó porque es un automático.
Es automático. Empezó el momento solo. El flotador, entra el chorro de agua para adentro.
Y tuve ahí varios días sobrenadando. Nadaba, le puse un tanque grande.
La tapa...
Es más grande el tanque que la casa.
Sí, sí.
14.000 litros.
Pero es muy grande.
Y un día llega a esta casa y se mete. Sí. Se mete.
Yo no lo veía por ningún lado. Llego después de un viaje, digo...
Ahora que se le ocurra que está en el tanque, es raro.
Santiago, decía. Santiago.
Y él abre la canilla para tomar algo, sí, y quiere tomar un trago. Y
sale la alianza. Sale de la alianza de él.
Ah, ¿es casado? Usted no me había dicho hasta ahora.
Divorciado.
Divorciado, por eso me la saqué.
Y usted
para
vio...
no encontrar la mala había tirado dentro del tanque. Y él la vio y
sí, momento,
justo...
Yo dije, acá hay algo que no me cierra.
La
canilla, ¿no? Claro.
Y él por la camilla, ingenioso, sí, porque, sí, sí. Porque abrió la canilla y por dentro empezó a decir...
Sí, pero salía agua.
Y dice, Santiago. Medio ahogándose porque le entraba agua por todas.
Claro.
Y yo vi, porque el agua es buena conductora.
Sí.
Salió adentro del tanque la voz.
Salió, Santiago. Y entonces agarré, metí la boca en el agujero y digo, sí, y
¿cómo que querés? ¿No le dijo socorro? Bueno, pero el señor, usted es un hombre de suerte al fin y al cabo, porque tener un amigo marinero que sabe todo del agua.
Sí, yo trabajo en sala de máquinas, atención, soy tornero, sí, oficial. Sí.
Ah, lo felicito.
No tiene nada que ver con los tanques de agua igual, no. Pero...
Si hay algo distinto a un tanque de agua es un barco.
Y ahí me di cuenta que estaba en el tanque.
No vas a creer.
Ahí deduje que estaba en el tanque, digo, este está en el tanque.
Muy bien.
Y por ahí yo de adentro estaba nadando ya ahí y veo que se abre la puerta.
Me costó levantar la tapa. Ah, sí, una tapa de hormigón.
¿Cuánto pesa?
No, aparte blindada, la había comprado en un hipermercado. 14 cerraduras tenía la tapa.
Ah, con cerradura.
Y existe un camión Escaña Babis.
¿Cómo va a subir un camión Escaña ahí arriba?
No sé, pero no resiste.
Que me diga un Boeing 747, le creo. Pero...
Lo saco, lo sacó. 14, 15 días estuvo ahí. Estaba a punto de... Ya los últimos días
estaba... delirando ya.
Sí, sí.
Los dedos de las manos arrugados.
Pasa de uva todo el cuerpo, menos la cara que la tenía afuera. Todo el cuerpo... Una pasa
bueno,
de
sí,
uva.
Está bien, no de detalle tampoco. Bueno. Y a partir de ese momento, bueno, usted le salvó la vida.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo es mi amigo. ¿Qué le voy a cobrar?
Yo me acuerdo, Claro. Bueno, te di 15 pesos, me acuerdo.
Sí, es verdad.
Él se iba a ir porque... Él dice, bueno, me voy, dice, ya me aburrí. Le digo, escúchame, coso.
De la malla mojada me dio 15 pesos mojados.
Sí, unos 15 pesos que ya no veía si eran 15 pesos, que estaban todos...
Como gratitud.
Sí, que se estaban los próceres igual que yo. Estaban de arriba. Y le di 15 pesos, toma, le digo, este es un acto de gratitud. Le digo.
Usted no va a agarrar 15 pesos, me imagino.
¿Qué los agarré? ¿Cómo que no?
Ah,
¿por qué?
Me va a despreciar, imagínate. Bueno,
La terraza le va a salir mucho más.
¿Qué con esta cosa que tengo que comprar y contarle mi vida?
¿Y qué le tenemos que estar explicando al señor?
Claro.
Yo no le pregunté nada.
Nuestra, ¿qué podemos poner? ¿A qué dice? Vamos a ver lo que dice.
A ver qué dice
después
ahí.
De todo. Dice...
Usted leyó la publicidad.
En lo posible, bla, bla, bla.
Sí,
bien. Tiene que ser... Sí, tienen razón. Tienen que ser muebles livianos, como el bambú, hecho de bambú, de caña, de madera, de mimbre, una porquería.
No, una lluvia se le hincha todo.
Sí. No, pero aparte, ¿qué importan los muebles si arriba el bambú se va a sentar la gente? Que pesa un montón.
Sí, pero el mimbre, por ejemplo, para sentarse es horrible, porque te muerde las carnes.
Sí.
Y además el sol al mimbre lo cuartea.
Sí, lo raja.
Lo raja.
Se te raja el mimbre.
Bueno, una alternativa.
Y con la humedad se le hace una pasta.
Otra alternativa es la paja también.
Como última.
Sí, claro. Siempre es una alternativa.
Hacer unos sillones, un coi, una hamaca.
Uh-huh. ¿Pero todo de paja?
No sé.
Bueno, podemos probar.
En la época de la fiesta, sí. me dijo un vecino, no me conviene el mueble de paja porque...
Una cañita voladora.
Que hay un cohete arriba.
Se prende fuego todo.
Ah, se prende fuego todo.
Sí, eso de eso
yo
sí.
Yo dice, era el rey, digo, tenía muchos muebles de paja, dice. Ajá. En mi casa.
Sí, 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 hay gente que le gusta
el vecino,
todo. Compran desde el tigre, todo.
El señor, muy.
Mueble de paja.
Me dice. Y me tiraron una cañita voladora, se me incendió todo, me dice.
Sí, sí, sí. Se prende fuego.
Sillón de paja, chao. Canasto de paja, chao.
Tenía como un quincho.
Ah, todo.
Hecho de todo techado con paja.
Pero era fanático el hombre.
Sí, sí. ¿Me entienden el hoyo? Me dicen.
Sí.
¿Y usted cómo no le va a entender?
Sí, claro. Digo, si no lo entiendo yo, ¿quién lo va a entender? Así que no sé de qué son los muebles las terrazas.
Mire, yo le hago todo en mármol.
Mármol.
Se cae, muy pesado.
Todo es que una bóveda,
No,
¿cómo?
De ningún modo.
Se puede hacer.
A nosotros nos gusta algo tapizado.
Sí,
eso es lo que. Ah, le gusta lo tapizado,
sí,
pero.
Sí, tipo terciopelo o algo así. Bien.
Pana.
No, señor, pero eso se le moja. ¿Qué hace cuando se le moja?
Se hincha todo.
Sí, se seca. Se moja, sí, se seca. Sí.
Se pudre. Se pudre,
bueno,
como usted.
Usted quiere decir se cansa uno de ver siempre el mismo.
Bueno.
Tiene razón.
No, se pudre el material y se le llena de materia.
Bueno, una solución, por favor.
Sí, media hora que
le digo, voy a hacer
usted es el especial.
Hay que volver a hacer todo.
Nosotros queremos invitar a amigas nuestras que tomen sol desnuda en la terraza.
Sí.
Por ejemplo, viene una mina, le damos un mate primero para que
no... Sí, bueno.
Sí, qué lindo día, decimos, para ir a tomar el sol desnudo arriba de la terraza. Y listo. Y la mina enseguida dice, bueno, ya está, se saca los lienzos. Y
no
se
es tan simple.
Ahí.
¿Usted lo probó eso?
No, si no tengo terraza, ¿qué quiere que...? Arriba la brea la voy a tirar. Digo, mira qué lindo que está para tirarse desnudo arriba la brea.
No ocurre eso, no le va a ir
bien con eso. Gato ahí.
Yo he visto terrazas que tienen piscinas de natación, espacios abiertos.
Sí, pero en esa dimensión, ¿sabe lo que le puedo hacer? Un deck.
¿Qué?
Ah, qué bien, un deck de madera, me gusta.
De madera.
Es de madera, muy buena idea.
Con tiras de
varillas,
madera, como los tirantes de la vía del tren, pero todos juntos.
Y digo yo una cosa, césped sintético.
Eso estaría muy bien también.
Ah, sí, es como la paja, ¿eh? Una canita voladora y...
¿Ah, sí? No, a mí me han dicho que no. El césped sintético no.
Aparte...
Pero bien natural que sea, ¿eh?
Sí, pero no es natural.
Medio larguito.
Medio larguito, con por ahí alguna margarita,
sí.
Alguna caléndula, alguna cosa así, ¿no?
Bueno, si quieres se lo instalo. No es el de... Yo no lo trabajo, el césped.
¿Trae bicho colorado, el césped sintético?
¿Usted dice bichos artificiales?
Sí, podría ser, bicho colorado artificiales, también estaría lindo, hormigas sí, artificiales.
Sí, le podemos instalar. Le podemos instalar eso.
Bueno, listo, yo creo que ya está.
Así definimos. Que dos por una, dos metros cuadrados.
Son dos sería. Metros de pasto.
Y bueno, sintético. A ver, ¿cuánto tiene? Dos metros, materiales, mano de obra, todo.
Es un pegamento, ¿qué le pone? Un poco de pegamento y pega la alfombra.
Para adornar.
Yo pensé en un león. Pero, no sé, de yeso.
Por ahí se asustan las velas.
Sí.
Si caen de la terraza, la tenemos que gatillar por Bonaglia.
Bueno, son 32,000 pesos, más o menos, le va a salir.
¿Pero qué dice? No, que suspenda el león, entonces.
¿Sin león o con león?
El león?
No, el león no importa. Pongamos una maceta con una planta. Listo.
Y una hamaca es un poco peligroso, ¿no? Porque arriba la
terraza... A esa altura, ¿para qué?
A esa altura, por ahí...
cae al vacío de...
Claro. No, ni se sueña.
El pasto sintético sería...
Solo, sin el león.
Y una silla de plástico.
Ah, la silla, y bueno, entonces estamos hablando de 31,000 pesos.
Muy caro.
Es muy caro.
Muy caro.
Pero ¿sabe que esto...?
¿Yo sabe cuánto pagué este departamento?
¿Cuánto?
7,000 pesos.
Se lo compro.
Bueno, pero ahora tiene muchas mejoras.
Sí.
Yo le puse mucho encima este departamento.
Sí, le puse un tanque de agua.
Sí, por ejemplo. No, el tanque de agua está en el del vecino.
En el del vecino. Sí,
compartimos cañería con el vecino, sí. Porque no daba el espacio para el tanque.
Ahora dígame, yo ya le hago la instalación. Esta le incluye una radio.
¿Una radio?
Sí,
¿una radio?
Para que vea la terraza pueda amenizar, ¿eh?
Con, a ver, póngala, a ver si anda.
Mire,
a
ver, ¿por qué no escucha las noticias?
A ver, espere que voy a poner...
Las noticias.
No anda, ¿eh?
Ahí va.
A ver.
Prevera.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 22 grados, 6 décimas la temperatura actual. Internaron a la madre de la Presidente de la Nación. Se trata de Ofelia Wilhelm de Fernández. La mujer se encuentra en el Hospital de La Plata, donde se realizan estudios. Cristina Kirchner sigue atentamente las noticias sobre su evolución desde Trinidad y Tobago. Fuerte recorte de las pérdidas del Citigroup. La entidad anunció que durante los 3 primeros meses de 2009 tuvo un rojo de $966 millones. La cifra es en comparación a los 5.100 que había registrado en el mismo periodo en el año 2008. Una experta asegura que en 3 años podría haber una vacuna contra el dengue. Se trata de Andrea Gamarnix, investigadora del Instituto Leloir. Consideró que ahora se hace imprescindible invertir en este tipo de proyectos. Además, aseguró que hay que trabajar rápido para controlar al mosquito, aunque consideró que la situación no se resuelve de un día para el otro. En Buenos Aires, 22 grados, 6 décimas la temperatura actual, 58 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000. What you are to, then admit that.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, Faust Arp.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Han llegado algunos libros, revistas, mensajes.
Sí,
hay de todo sobre la mesa.
Bueno, tengo algunos mensajes. El sur también existe. Un saludo para mi familia, Hugo, Lucía, Josefina, Francisco, de Chubut, Radatili de Chubut.
Han venido Lucho, Joseph, Martín y Caro de no sé dónde. ¿A dónde están? ¿Eh? ¿Y de dónde han venido?
Bueno,
gracias por venir. Dale.
Somos Gabriel y compañía de Canelones. Vine a Buenos Aires a conocer al abuelo de mis futuros hijos, los que nacerán. Los que nacerán. Sí. Él pagó la cena en Puerto Madero y yo me jugué con las entradas para ver a Dolina. Dice Gabriel.
Muy bien.
Muy bien. A Romy de Lugano, saludos de parte de Rubén, de Perú y Avenida de Mayo. Bueno, y
aquí
le mando un mensaje de amor, ahí, chicata mía, y todas cosas por el
Dale. Aquí Sandra de San Telmo dice, estoy con mi primita, ¿le podés mandar un beso? Un besito, dice.
Bueno, Franco, Florencia y Mariela de La Paternal pregunta si se pueden regalar las cosas que nos regalan. Pero claro, para eso están. ¿Para qué sirven las cosas que nos regalan?
Pues no es que uno se tiene que dar porque sean feas las cosas, el regalo para uno y queda ahí.
No, veo el calzoncillo que me regalaron el otro día.
Sí, no me digas que lo regaló.
Ya lo regalé.
¿A quién?
Lo regalé ayer a un médico que me vino a atender. Y digo, tome, doctor, no sé si lo va a tomar a mal, pero tiro a ser.
Ya le va a volver. Ya se lo van a regalar para un cumpleaños.
Sí, ya vuelve. Los calzoncillos son volvedores. Para Navidad regala muchos calzoncillos, ¿vio?
Bueno. Soy Belén de Pergamino. Ayer presencié el programa en vivo y se me extravió el celular Motorola negro con tapita. Realmente lo necesito.
No, se no lo llevó Cocosini.
No lo tengo.
¿Se lo llevó Cocosini?
Sí, se lo llevó Cocosini.
Estaba llamando a España ayer.
Salió corriendo ahí por esta sede.
¿En serio? Bueno, muy bien.
Ale, te trajimos un oyente nuevo.
Da un número, se lo damos a Cocosini. Hay número de teléfono, de otro celular, me imagino, obviamente.
Bien. Acá Lucía dice, te escucho de los 11, soy tu novia de los 15 y ahora quiero ser tu nuera. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Negro, te trajimos una oyente nueva, dice Melina Ger y creo que Joana, o si ella es la oyente nueva.
¿Dónde está? Ah, es ella que está durmiendo.
Joana.
Bueno, fantástico, muchas gracias.
Joana.
Dale, último mensaje.
Tengo libros.
Dale, libro, vamos a ver los libros.
Aquí le mandan Esclavitud y Libertad en los Estados Unidos. Es un libro de Edmund Morgan.
Bueno.
De editorial Siglo XXI.
Dale.
También del Siglo XXI el libro de Beatriz Sarlo, La Ciudad Vista.
Y aquí tenemos, también de la misma editorial, de la hermosa colección Ciencia que Ladra, el libro de Marcelino Sereigido, Elogio del desequilibrio.
Es muy interesante.
Esto huele a termodinámica.
Es eso.
Así que en busca del orden y el desorden en la vida. Y claro que es un elogio del desequilibrio porque el equilibrio es la muerte. El estado claro. De equilibrio
el estancamiento.
No pasa, donde ya no puede suceder más nada. El equilibrio perfecto es aquel estado en el que ya no puede suceder más nada. Así que es un estado indeseable.
Bueno, también del siglo XXI, que siempre nos mandan, todos los lanzamientos nos hacen llegar De la Revolución a la Democracia, es un libro de ensayo, supongo, de María Matilde Olier, dice Cambios Privados, Públicos y Políticos de la Izquierda Argentina, una especie de repaso de la historia de la izquierda argentina.
Muy bien.
Y Rupeta Ragorros le vio su nuevo disco.
A ver.
Azul Hada.
Ahí está.
Bueno. Fantástico. Bueno, muchas gracias.
Grandes batallas de la historia.
Ah, hay más libros.
Sí, estos son.
¿Viene con qué viene?
Son DVD. ¿No? Colección de DVDs. ¿Son DVD? Son documentales que le permiten conocer y comprender la historia. Grandes batallas de la historia. El día D.
Claro, ya están todas fotos del día D.
La caída de Berlín.
¿Se acuerda? El día de había una película, el día de naturalmente es el día de la invasión a Normandía. Aquí nadie se acuerda de eso. Va de nuevo. Era el día más largo del siglo, se llamaba. Y en la película la canción era esta, que era muy popular. La película no anduvo muy bien porque era de esas que trabajan todos los actores, sí, que hacen pequeños papeles y nunca salen bien esas películas.
Todas estrellas.
El día más largo del siglo.
Bueno, aquí le envían también. Esto es un curso de fotografía digital.
Bien, yo siempre quise aprender a sacar fotografías digitales. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Aquí es donde dan curso de fotografías digitales, etcétera?
No, aquí es donde vendemos el DVD con el curso de fotografía digital.
Ah, yo me parece. ¿Qué otra cosa?
El Tangauta.
El Tangauta, la revista de Amiga Luz.
Sí, está muy bien.
Bueno, y nada más.
Sí, también llegaron revistas Ballet and Dance, ABC de la Educación, que tiene a Víctor Hugo Morales en la tapa, la revista Criterio, El Federal.
Qué bien, ¿eh?
Muy bien.
Y el gráfico con Manuel Belgrano.
Aquí le envía el grupo 34 Puñaladas, su nuevo disco, Bombay, Buenos Aires.
Bueno.
Y me parece que... Sí, ¿tiene algo más?
Sí, no sé, es Láminas Educativas Clarín, ¿eh? Así que le envían lo que es cartón corrugado, no sé qué.
Una lámina educativa.
No hable así de la lámina educativa.
Bueno, creo que el lunes la explicamos. Bueno, ahora vamos a cantar un poco. Láminas educativas.
¿Y qué es?
Aves, clima, dinosaurios.
¿Y dónde están?
Dice cartón solo. Esta es la tapa, después te van mandando las cosas para que le metas adentro. Hoy la cultura avanza, que es una barbaridad.
¿Quiere leer algo de esto?
No. Déjeme así. Bueno. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa para luego pasar al
sótano. Sé que razón. Viene con todos los músicos.
Si le hago una pregunta, músicos,
ya vayan limpiando ahí.
¿Qué hago con las viejas? Eso le iba a preguntar. ¿Qué hago con las viejas? Porque hoy se quieren quedar el viernes.
No, señora, retírese. Retírese una señora de minifalda, una abuela de 80 años.
Y bueno,
¿qué se piensa, señora?
Pausa.
Suéltelo, Aguilespi, suéltelo.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos y siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir la amanecer, que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall, activa tus sentidos.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. Martín el casco, babosa aspiradora Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Adrián de Quilmes le pide mano blanca.
No cantamos muy seguido, pero si quiere, lo hacemos, ¿eh?
¿Dónde vas, carrerito de este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo la estrella de bronce, la veteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once, que cruzas ligero la calle del sur. Por este rito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca por este rito. Fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bueno, maestro. Aquí Elena le pide Bahía Blanca o Romántica.
Romántica puede ser. A ver, ¿dónde está Romántica? ¿Qué tono haríamos Romántica? Puede ser.
Pasamos entre muchas pajaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos una peatra guía, envuelta en el jazmín de tu disperar. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabe esa roca, me dejaste la marca de tu boca. Como un sello feliz del carnaval, serpentinas del mal que enredado mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mal que enredado mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
Martín de Ranelag.
Son varios Ranelag.
¿Qué quiere?
Le pide Bosé Abusó.
¿Bosé Abusó quiere hacerlo?
Sí.
Bueno, bueno, dale. ¿Qué tonalidad lo hacemos?
En mí, ¿no?
Entonces era en Bosé Abusó. Remera ya te volvió, abusó, hermana me la transó, abusó, no sé. Abusó, o crédito naugarpó, abusó, hermana la transó más. Abusó, a casa ya terminó, abusó.
Bueno, maestro, aquí quedaron algunos tangos pendientes.
No estaba.
Le pidieron Girl de los Beatles.
Pero eso lo hicimos el otro día.
Bueno, se lo piden igual.
Tampoco reaccionen a
eso. No se puede pedir repetido.
Hay tipos que todos los días piden lo mismo. Hay que agarrarlo.
Sí. Pero
eso es lo que hay que hacer.
Los elefantitos le pidieron. Hable que estarán acá presentes.
Podemos negociar
los elefantitos.
Con otra de los Beatles podemos negociar.
Sí. Bueno,
nos lo olvidamos.
Luna, Nico y Raúl.
A ver. Vamos a hacer otra. El paso del elefantito no es una canción de los Beatles.
No, esa no es.
¿Cómo que no?
¿Esta va con las películas?
¿Estamos todos en tono?
Tango también, ¿eh?
Ya pasaron los tangos, señor. ¿Qué tango tiene?
Pescante. Ventanita Florida.
Pero Ventanita Florida la podemos cantar, porque...
Sí, la venían pidiendo toda la semana.
No sé qué anda diciendo, ¿no?
La vienen pidiendo hace rato y además...
Ya tiramos todos los pedidos. ¿No?
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento,
al abrirte contento,
de esperanza,
de ilusión,
ventanita y te cierro el fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte
contempla,
jardín de contempla,
jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin.
Paola de Pergamino pide Misty.
La trompeta. ¿En qué tonalidad? Mi bemol. ¿En qué nota de saxo? Aquí.
Maestro, tengo Canción del Ingeniero, tengo Dolina.
Nos tenemos que ir, tenemos que ir, 2 minutos. Sí.
Tengo Mi Familia para José de Belgrano.
¿Qué podemos hacer como última canción, amigos?
¿Algo festivo, algo cantado?
Cantado y festivo.
Ya tenemos. Ayer habían pedido Mi Familia, habían pedido La Gallina Turuleca.
Tengo Dolina, tengo Canción del Ingeniero, tengo Pescante.
Epa.
Se lo quieren decidir antes.
Bueno, podemos hacer Dolina. Dolina podemos hacerla.
Bueno,
un poquito.
Vamos con Dolina. Vamos.
Rock and roll.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura actual. El año próximo estará concluida la central Atucha 2. La planta nuclear aportará desde 2010 más energía al circuito interconectado nacional. Lo confirmó el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Para la contratación, o para todo el proceso de contratación, previo a la contratación, para lo que sería Atucha 3, que va a ser la cuarta central nuclear argentina, que también se va a hacer, pero aguas abajo de Atucha 2.
Ministro, particularmente, ¿cuál es la significación de esta obra, de este acto, en el marco de la construcción de la central?
Esta obra significa para más energía para los argentinos en el corto plazo. Nosotros a fin del año 2010 vamos a dar por concluidas las obras y a partir de allí arranca todo el proceso de arranque de la obra, que calculamos que vamos a estar, que la puesta en marcha va a estar seguramente entre marzo y abril del año 2011.
George Mitchell reafirmó la necesidad de crear un Estado palestino. Se trata del enviado de Washington a Medio Oriente. El funcionario se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Aseguró que Estados Unidos está empeñado en alcanzar ese objetivo. Anticipan un sábado con tiempo inestable. Además, pronostican posibles lluvias. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, temperatura mínima 19 grados, máxima 24, nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde, temperatura en descenso, vientos moderados del sector sur. Para el día domingo, temperatura mínima 13 grados, máxima 19, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. A partir de la tarde, cielo parcial algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al sudeste.
La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados, 3 décimas, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Thank you.